Bien, buenos días. Qué bueno es volver a verles que están regresando casi todos de vacaciones, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tuvieron la bendición este verano de irse de vacaciones? A ver, más de 30 años atrás, 34, 35 años atrás, la iglesia estaba en situaciones difíciles. Casi nadie se iba de vacaciones. Así que estoy agradecido a Dios que Dios les haya bendecido para que puedan irse de vacaciones. Y creo que también tiene que ver con la actitud de muchos en medio de circunstancias especiales como es las promesas que hemos levantado por conseguir este lugar y el corazón en vez de faltar ha sobrado. Y eso se ve en la bendición de tener vacaciones. Y creo que pronto en este tiempo vamos a sacar esa pared para seguir ampliando. Así que es una bendición. Y también es una bendición el sábado que llegamos a todos los que sirven en el desayuno a las 9 de la mañana y los que tienen deseo de servir para que hablen con nosotros. Antes de comenzar el mensaje tengo que decirles algo muy importante. Podríamos decir que en la iglesia somos todos iguales. Yo voy a decir no. Hay personas que son especiales. Y hay una persona en esta iglesia que es especial. Decís, hay varias, este es especial. Y cuando yo la mencione, si alguno está en desacuerdo me lo dice. Y le pegamos ahí a uno. ¿Cuántos de ustedes piensan que la señora, la hermana Sara Siciliana es una persona especial para este día? Muy bien. Pedro, levantaste la mano y es única. Así que Sara, tenés que pasar acá, no sé dónde está. Cumplió años, no hacemos más esto de hacer pasar a la gente por su cumpleaños, porque la gente se avergonzaba. ¿Quién nos fue ayudado? ¿Quién fue ayudado por la ayuda mutua? Muy bien. ¿A cuántos de ustedes lo llamó alguna vez Sara? Sara, ¿cuánto? No subiste acá, Sara. ¿Cuánto paga Pedro? Vení de teléfono con vos. Queremos saber eso. ¿Es verdad que saca fotos para pagar el teléfono? ¿Que Pedro paga las fotos para pagar el teléfono que pega acá vos? Bueno, cumpliste años, no se dice la edad, ¿qué sentís?
Ay, alegría. Alegría, pero si él soy yo. No, agradecida al Señor por las bendiciones, por el ser su hija, el privilegio que me da de servir, eso no tiene nombre, no tiene. No, no, vos bueno. Y como no estar acá, como.
¿Qué es ayuda mutua para vos?
Ayuda mutua es como dicen los chicos, lo más. Es precioso, es un ministerio precioso. El que no lo conoce, ayuda mutua, es el amor en acción, amor práctico, los unos con los otros, como dice el Señor. Así que bueno, ayuda mutua es estar ahí presente de una forma práctica, de distinta manera.
Bueno, y si alguien no sabe, ayuda mutua es un ministerio que ayuda desde el que le robaron, el que está enfermo, el que tiene necesidad, cualquier necesidad. Ayuda mutua sale corriendo y la suple. Y esta persona que está aquí tan especial para nosotros, la que arma y desarma todo esto. Tenemos un regalo para que te vayas a comer con Pedro. Al restaurante más caro de la ciudad no te va a alcanzar.
Perdón, gracias. No sé, no lo tengo que decir. Gracias, no me lo merezco. Yo soy una sierva, no soy nada importante.
Para mañana te va a alcanzar. No, un buen restaurante, Pedro, un buen restaurante. La llevas, ¿está bien? No, ella tiene el dinero, sacáselo. Este hombre, vayan a comer un buen restaurante. Sin la hija y el yerno y todo eso, ¿está bien? No puedes ir, a vos te hablo. Sí, para que os hagan una salida romántica. Primera Corintios, capítulo 2. Los que no tengan su calendario, hay calendarios, están allí. Sebastián creo que tenía, si a alguien le falta el calendario puede pedirlo. Estamos muy contentos de ver mucha gente que nos visita. Tenemos un grupo de hermanos de Colombia. ¿Dónde están los de Colombia? Ahí están, de Colombia, ¿eh? Tenemos a Guy, que ya vino hace un par de semanas de Francia. ¿Dónde andas, Guy? Tenemos a Osvaldo, vino de Monte, bueno. Tenemos a Dani, que vos viniste del Tichi, así que eres del sur. Tenemos mucha gente, estamos muy contentos de que todos estén acá. Somos felices en esta mañana de verlos. Es una súper alegría. 1 Corintios capítulo 2, el verso 10, dice el apóstol Pablo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu del mundo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Y en el verso 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, lo profundo de Dios. Oramos. Señor, agradecemos en esta mañana estar acá, rogamos el auxilio de tu Espíritu, la limpieza que tu sangre produce, el poder de tu palabra, Señor. Revélate de tal forma que salgamos transformados en este tiempo y cambiados por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El tema del mes es bien interesante. Son disciplinas o hábitos que todo creyente realiza. Leer la palabra, orar, el tema de dar testimonio de la fe o dar. Sin embargo, el énfasis está en la palabrita que pusimos al principio, profundizar, en el tema del mes, que excavar hondo. Yo creo que todos somos conscientes que vivimos en un mundo superficial, en un mundo light, en un mundo de maquillaje. La gente está muy preocupada de su cara, de su cuerpo, de su ropa, de su celular, de su reloj, de lo que muestra. Está muy preocupada de tener logros laborales o económicos, o títulos para valer y hacerse valer en función de eso. Pero en el interior la vida está destruida. En el interior el corazón está vacío. Lo que hemos dicho tantas veces, dos personas en el mundo, los que están rotos y lo saben, los que están rotos y no lo saben. El alma está rota. Cada persona, dijo alguien, vive una vida de silenciosa desesperación. Entonces vivimos una vida light y no queremos profundizar en la vida. No queremos profundizar en nuestros problemas. No queremos profundizar en las relaciones. Llevamos matrimonios superficiales. Aunque vivimos juntos, no hay una conexión íntima e interna. Y cuando hablamos de leer la Biblia, o de orar, o cualquiera de estas áreas, creemos, yo si preguntara cuánto leen la Biblia, ustedes van a levantar la mano todos, orar, pero no alcanza, debemos profundizar en la palabra, debemos profundizar en nuestra vida de oración, debemos cavar más hondo, debemos ir más profundo, necesitamos hacerlo. Y el problema es que si no hacemos esto, nuestra vida está en peligro, todas nuestras relaciones son un caos. Cuando Hebreos capítulo 4, verso 12 habla de la Biblia, dice que la Biblia la compara a una espada. Es de doble filo, así que es tan filosa que imagínense que no cuesta que entre en el cuerpo para matarlo en la guerra. Y compara la Biblia con algo tan filoso que entra y va repartiendo y va explicando con ciertas palabritas que parte hasta los huesos, coyunturas, tuétanos. Y revela y se mete en lo más profundo la Biblia de tu corazón, profundo, para revelar las intenciones del corazón. En 1 Corintios capítulo 4, la forma de evaluar en el tribunal de Cristo a los creyentes va a ser las intenciones del corazón. O sea que Dios no va a mirar si yo estoy acaparado. No va a observar si yo estoy predicando en esta mañana. Él va a ver qué hay en mi corazón. Dios está viendo qué hay en su corazón, no importa que estés ahí sentado con la Biblia en la mano. Y es que Dios trabaja en lo profundo, porque es ahí donde están todos nuestros problemas. Entonces no podemos nosotros leer la Biblia, orar o cualquier cosa sin profundizar en ello. Tenemos vidas light, uso la palabra porque hay todo tipo de comida light, restaurantes de comida light, la gente vive muy preocupada de comer liviano y puede ser muy sano, pero en la vida espiritual no podemos ser light. Y si tengo que admitirlo, tengo que reconocer que hay, para que entiendan, demasiados creyentes light. Hay una fe que quiere ser fe, pero es light, no es fe real. Hay iglesias light. Hay pastores light, hay sermones light. Cuando vos escuchas un mensaje de un sermón de un pastor que no comparte la palabra, que no profundiza la palabra, o que lee un texto y después son todas historias y anécdotas, siempre va a ser lo mismo, light. Lo que necesitamos es profundizar, porque nuestros problemas, los tuyos y los míos, son profundos, mucho más allá de lo que imaginamos. Nuestros problemas no es lo que mostramos, sino lo que hay dentro, en esos lugares escondidos del alma, que se enquista en pecado, se enquista una parte oscura de la vida y no sabemos qué es, y después termina destruyendo la vida. Cuando Pablo está hablando en 1 Corintios, él está mencionando en el capítulo 2, cuatro ministerios del Espíritu, ¿no? En el verso 2 dice que mora en el creyente. En el verso 10 al 11 dice que escudriña, investiga. En el verso 13 dice que enseña. Y en el verso 14 al 16 dice que lleva a madurar. Y todo el capítulo va comparando la sabiduría del mundo con la de Dios. Y lo que el mundo cree loco para Dios es sabio. Menciona la cruz y menciona que hay un tipo de vida, ser vivida, donde hay un discernimiento espiritual, que en las palabras de Pablo, no lo voy a leer, usted puede encontrarlo ahí en ese capítulo, nos hace llevarla a tener la mente de Cristo, de tal manera que podamos entender, dice, por eso el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿No es una desgracia? El ser humano vive problemas en matrimonio, no entiende cuáles son, problemas con los hijos, no sabe cuáles son, problemas con la vida, no sabe cuáles son. Problemas en sus vacíos existenciales, no sabe cuáles son, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, y agrega, y no las puede entender, para él son locura, pero se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, no es juzgado por nadie. Nosotros tenemos la mente de Cristo, llevamos a la madurez por tener un entendimiento. ¿Sabe qué es? En palabras simples, sé que mi pecado es esto. Sé que el problema de mi hija es esto, sé que el problema de mi hermano es esto, sé que el tema de dinero que me conflictó es esto. Esto porque tengo un entendimiento que viene por la palabra, no porque yo lo discerní, porque lo pensé, porque escuché en un programa de radio, leí algo en internet. Por eso Pablo dice, la palabra del Espíritu mora, escudriña, enseña y madura, y pone esa palabrita en el verso 10, y escudriña lo profundo de Dios. Usted en el verso 9 dice que Dios revelará cosas que ojo no vio y oído no oyó, y están separadas y guardadas para aquellos que le conocen. Así que vamos a hablar un poco de esta profundidad a la cual debemos acercarnos a la Biblia. Y yo quiero mencionar tres cosas sencillamente sobre nuestro acercamiento a la Biblia. Estoy hablando del libro que todos tienen en sus manos. Todos tienen una Biblia ahí. La tenés en tu mano. En general, alguno la puede tener en su celular, la tenés allí. ¿Cómo te acercás a la Biblia? ¿Cuál es tu actitud a la Biblia? Voy a decir ahora y lo voy a repetir después. Tenés en tus manos el libro más antiguo del mundo. Tenés en tus manos el libro por el cual gente murió. Tenés el libro que naciones enteras se han empecinado en luchar y matar este libro. Tenés gente que hace campañas fortísimas para destruir este libro. Tenés gente que vos no entendés por qué tanta furia, porque es el libro de Dios. Y después de miles de años no han podido destruirlo. El libro más vendido, más traducido, más resistidos para muchos, y el libro que transforma la vida de las personas, la Biblia. ¿Tenés conciencia de lo que tenés en tus manos? Le quiero decir algo. No quiero matarte. Yo no quiero morir ahora. Pero vos te vas a morir y yo también. Y cuando te mueras, este libro va a seguir vivo. Y por la eternidad va a seguir vivo. Y este libro que uno resiste va a seguir vivo, y no solo vivo, transformando vidas. Y todo cambia, los celulares cambian, la televisión cambia, los autos cambian. Nuestro estilo de vida cambia, la Biblia no. Y sin cambiar una letra, ni una coma, sigue generando, cambiando y transformando vidas. ¿Cuál es tu actitud ante la Biblia? Número uno, están lo que mencionamos como las excusas que damos. Moisés puso excusas y a veces damos excusas. Yo hice una pequeña lista. Anoté aquí cuatro excusas que podés anotar que acostumbramos dar. La primera son las excusas educativas. Ahora, acercate a Éxodo capítulo 4, verso 10. Esa es una excusa muy interesante. Moisés, cuando Dios lo llamó a hacer una tarea, Dios lo llamó, y una de las cosas que él se excusó, él tuvo varias excusas, dijo: entonces dijo Moisés a Jehová: ah, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en lengua, o en la lengua, o en el hablar, torpe de lengua. ¿De qué hablamos de las excusas educativas? Te voy a explicar. Moisés le costaba verbalizar palabras. No digo que exactamente sea tartamudo, porque no es la expresión. Lo que tenía era una supuesta falta de elocuencia. También le debe haber agregado que él ya hacía muchos años había salido de Egipto y había perdido la facilidad de su idioma. Le agregó en el concepto de que su hablar y su oratoria era mala y que no tenía fluidez en el hablar. Esto es lo que Moisés se excusó. Me cuesta esta cuestión de hablar, esta... Ahora, qué notable, si usted ve lo que dice Moisés y viaja por la Biblia miles de años después y llega el mensaje que Esteban dio antes de morir, Hechos capítulo 7, y Esteban menciona a Moisés y cómo hablaba. Ahora, ¿se acordó lo que dijo Moisés? Qué curioso. Esteban dice de Moisés, Hechos 7:22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. A ver cómo. O no sabes hablar, o sos poderoso en las palabras. No, es que no saber hablar, no tener fluidez, es una excusa. Porque Dios luego agrega, y Jehová le respondió en Éxodo: ¿quién le dio boca al hombre? ¿Quién le dio la lengua? ¿Quién hizo al hombre? Es absurdo tu planteo. Ahora, ¿qué son las excusas educativas? Bueno, pasan primero por nuestros estudios. Hay aquí personas que tal vez no pudieron estudiar. Tal vez te cuesta todavía leer, y en este año queremos hacer algo por algunas personas que tal vez no han logrado leer todavía, porque no solo no hay vergüenza, es una oportunidad de aprender. En un momento les voy a dar el ejemplo más claro sobre este tema, pero quiero seguir. Pero aquí la gente que está sentada, la mayoría cursó primaria y secundaria posiblemente. Y te costaba leer, y te costaba escribir, y te costaba estudiar, y te costaba memorizar, así que tenías varios caminos: apoyarte en un compañero que te diera una mano, copiarte es otro camino. Obviamente ninguno se copió, ¿no? Bueno, ninguno levantó la mano. ¿Alguno se copió? No, mintieron todos. El famoso machete. Pero lo cierto es que en un punto de tu vida, después de que llegaste a terminar por la amenaza de muerte de tu madre, y porque ya tercer grado, después de 5 años de cursarlo, la maestra dijo: tiene bigote, que pase, está bien. Y llegaste a un punto de tu vida que hiciste una equivocada reflexión. Bueno, lo mío no es escribir, lo mío no es leer, lo mío no es el estudio. Yo sirvo en las cosas manuales, en otros trabajos, soy bueno para los negocios y seguramente lo serás. Y tal vez te fue muy bien económicamente en la construcción, en un negocio, pusiste un comercio, sos un gran vendedor, vendés todo. Pero todas estas disciplinas educativas ahora aparecen porque cuando hablamos de crecer en la fe hay que leer la Biblia. Hay que escribir. Damos los boletines para que escriban. Para que escriban alguna cosa que vos querés retener. Si querés conocer más a Dios, vas a tener que leer y escribir en un cuaderno cosas aprendidas. Vas a tener que memorizar. Porque la Biblia habla de que es fundamental la memorización. El pueblo judío memorizaba. Memorizar significa que te llevas en la cabeza textos bíblicos que van a ayudarte en tus pensamientos cuando estás pensando mal y recordás el texto. Y a veces vas a tener que hacer un resumen y vas a tener que hacer todo eso que en la escuela dijiste que no querías hacerlo, que no te gustaba hacerlo, y hoy, ya de grande, renunciaste. Bueno, bienvenido al club. Moisés era de ese club. Sin embargo, yo voy a ser un hombre poderoso en las palabras. Le quiero decir algo, es una de las excusas más pobres que he oído. Yo entiendo que usted me dice, a mí me cuesta leer y escribir, lo he oído tantas veces. Le voy a dar dos razones por qué es una de las excusas más pobres que he oído. La primera, porque no depende de su habilidad, depende de Dios. Si usted ahora, Señor, ayúdame a leer, ayúdame a escribir. Me cuesta a veces leer las palabras, dame fluidez. ¿Usted se cree que Dios no le va a contestar? ¿Usted se cree que Dios no va a poder hacerlo? ¿Usted no se acuerda que Dios dio la lengua al hombre? Perdóneme, es una excusa de las más pobres que he escuchado. Y la gente no profundiza en la palabra porque aún se traba leyendo. Yo no entiendo. Practique, ore, aprenda, acérquese a un hermano para que le ayude, pero es el deseo de conocer la palabra. La segunda razón es muy personal. Tiene que ver con la iglesia de Aedo. Esta iglesia está aquí por muchos años, más de 80 años, en la ciudad de Aedo. Dios ha traído cientos de personas y miles a lo largo de estos años, han conocido a Cristo. La razón de esta iglesia pasa porque hubo algunos hermanos que fundaron esta iglesia, que comenzaron esta iglesia. Y uno de esos hermanos fue Don Rafael Bion, que por acá anda sus nietos. Por lo menos Dani está por ahí. ¿Lo veo? ¿No lo veo? Ahí está Dani. Debe estar aquí la hermana. Para fundar una iglesia hay que ser un hombre de la palabra. Don Rafael Oveja. Debe ser o haber sido un hombre de muchos estudios. No. ¿Sabe qué estudios tenía? Primero inferior. Y yo sé que hay un grupo acá de jóvenes. Él dice, ¿qué es primero inferior? ¿Cuántos viejos están acá que saben qué es primero inferior? Gracias viejos que somos. Porque antes había primero inferior y primero superior. Ni siquiera primero superior. Y aprendió a leer con la Biblia. Y con la cuestión de que era de raíces italianas, todo se comía la S. Y le decían, don Rafael, usted habla muy bien, póngale S a las palabras. Entonces fue, era un problema porque decía, hermanos, Marcelo, pasás por favor a casa. Pero no todas S. Cómase alguna, la que, cómase la que quiera. ¿No te da vergüenza que no profundices en la palabra? ¿Qué te pasó? ¿Qué creíste que porque esta ausencia en esta área de leer, escribir, estudiar, este es tu problema con Dios? No es un problema educativo o pedagógico, es un problema de corte espiritual. La segunda excusa le va a llamar mucho la atención, Hechos capítulo 1. Es una excusa muy extraña, pero la voy a explicar porque es muy importante. Se llama excusa de género. Tal vez lo que voy a decir no lo ha escuchado nunca. Yo creo que nunca lo escuché y quiero hoy mencionarlo. Primero voy a leer los textos de Hechos. Hechos capítulo 1, verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, Madre de Jesús, con las mujeres. Capítulo 5, verso 14. 5, 14 de Hechos. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número de hombres como de mujeres. Capítulo 8, verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Un texto más, dos textos más. Hechos 17, 4, porque no es la idea leerles todo el libro de Hechos, pero para que vean el concepto. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Por último, Hechos 18, 26, y ahí nos quedamos. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, hablando de Apolo, Priscila y Aquila le tomaron aparte, o sea, le llevaron a la casa a cenar, ¿no? Y Priscila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y el término griego es en plural, está hablando de que el matrimonio, Priscila y Aquila, los dos hablaron, los dos le expusieron y los dos le enseñaron a Apolos lo que le faltaba de conocer. Conocí hasta Juan el Bautista, le hablaron de lo que el Señor hizo. Y Apolo se convirtió en un predicador poderoso, que Corintios lo menciona así. Pablo lo llama un colaborador útil y número uno. Apolo fue enseñado por Priscila y Aquila. ¿Qué es la excusa de género? Tiene que ver con sobre las mujeres. Y a pesar de que hay este mundo que habla de las mujeres que estudien y que trabajen y que vivan a la par del hombre, hay una idea subyacente en todas las iglesias y en la fe cristiana como que la mujer no es para estudiar mucho la Biblia, profundizar en la palabra y conocer las Escrituras con profundidad. ¿De dónde lo sacaron? Que la mujer tal vez con el estudio y el trabajo, el que cría a los bebés, el que cambia los pañales y toda la tarea, no tiene esas cosas de hombres. Al fin y al cabo la Biblia habla de pastores, apóstoles y ancianos. Sí, es verdad, y ellos tienen una responsabilidad primaria de enseñar. Sí, es verdad. Pero dígame en qué parte usted cortó el género y puso que las mujeres no deben estudiar o profundizar o amar la palabra como Dios quiere. Si usted es una de esas personas, otra vez le digo, pero bueno. Y aún más, ¿sabe por qué lo asevero tan firmemente? Porque por años con mi esposa hemos visto la cantidad de conferencias femeninas donde el mensaje que la oradora da es siempre tan diluido en un mensajito devocional y no tiene profundidad, como que en algún lado se asignó que, bueno, esto era para los hombres, el estudiar, el profundizar. Yo espero que seas una mujer de la palabra. Es una alegría, una bendición tener una esposa que puedes compartir la Biblia y te puede explicar la Biblia y vos hablar de la Biblia con ella libremente, sabiendo que sabe, que conoce, que ama y que estudia. Y es un ida y vuelta, sin quitar el liderazgo que pueda Dios haber asignado al hombre en el hogar o en el liderazgo de la iglesia. No tiene nada que ver eso. Pero hemos, en un punto, hecho eso. Como que no es para ellas, que es solo para los hombres. Y miren, no está escrito, está de una forma escondida y sutil colocada, y muchos de ustedes lo llevan. Y saben lo peor de todo, ¿no? Que la guerra más grande que tienen las mujeres es en sus pensamientos, que generan sentimientos. La mujer piensa en un montón de cosas, y las piensa todas a la vez. Y ya he dicho tantas veces la capacidad enorme que tiene la mujer en su pensamiento. Y he dicho tantas veces cuando el hombre no piensa en nada y lo que la mujer le produce oír que el hombre no piensa en nada. Y lo peor, mujeres, que es verdad, hay días que no pensamos en nada. Ni siquiera agregarle algo peor, somos felices no pensando en nada. Pero la mujer que lucha en sus pensamientos, ¿cómo va a sobrevivir sin Biblia? ¿Cómo va a corregir los pensamientos sin Biblia? ¿Cómo va a pensar bien sin Biblia? ¿Cómo va a pensar bien del marido, de los hijos, de la vida, del dinero, de todas las áreas sin Biblia? ¿Cómo? Salmo dice 80, escucharé lo que 84, escucharé lo que hablará Jehová Dios, hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Tu cabeza está loca, y te lo digo con respeto, no te trate de loca, ¿está bien? Porque locos somos todos en un punto. La cabeza de la mujer o del hombre puede volverse loca, eso acabo de mencionar en el texto del Salmo. Se volverán a la locura si no escuchan la palabra de Dios a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. La vida es muy loca, tu cabeza se pierde, si no está arraigada y afirmada en la palabra de Dios. Y esto es igual para los hombres en un punto, exactamente igual. Tu cabeza y la mía necesitan, para no volverse locos, porque a veces estamos demasiado locos los hombres también, la palabra de Dios. Pero quiero detenerme en la excusa de género. Quiero borrarla de tu pensamiento. Y quiero que entiendas que con seriedad vas a dar cuenta delante de Dios para que vos seas una mujer de la palabra. ¿Pueden decir eso de vos tus hijos? Tus amigas, tu mamá, tu papá, pueden decir, mi hija es una mujer de la palabra. No, ama mucho al Señor, es muy fiel. Una mujer de la palabra. Necesitamos hombres de la palabra y mujeres de la palabra. En tercer lugar, la excusa de los dones. No tengo el don de enseñanza. Lo mío no es enseñar, lo mío es servir. No tengo un ministerio para predicar públicamente. La Biblia no fue dada para que predique. La Biblia no me fue dada para que yo la enseñe. La Biblia no me fue dada para hacer mensaje. La Biblia fue dada para transformar mi vida, para revelar a Cristo, para ordenar el caos interno de mi alma, revelándome a Cristo y transformándome a lo que Él es. No es dones o ministerio la razón. Ahora vos, porque tenés que predicar, estudias mucho. No es así. Es una excusa más de la que ponemos. En último lugar, la excusa del tiempo o la falta del tiempo. Estabas en Hechos, Efesios capítulo 5, verso 15. Pablo dice algo bien interesante sobre el tiempo. Y dice allí, miren pues con diligencia, verso 15, cómo anden o cómo vivan, no como necios, sino como sabios. Esa palabra sofía es muy interesante. Sean vivos y sean sabios en su forma de vida, aprovechando bien el tiempo, redimiendo bien el tiempo. La palabra es rescatando el tiempo, porque los días son malos. La excusa de que no tengo tiempo. Dice el apóstol Pablo, tengan cuidado en su manera de vivir y vivan, ve la palabra con diligencia, con precisión, observen la vida, no pierdan el tiempo. Alguien dijo, acabo de perder 2 horas de oro con eslabones de 60 diamantes y no los puedo recuperar. El tiempo es irrecuperable. Y luego agrega Pablo, redimiendo, rescatando el tiempo, es aprovechando cada momento oportuno. ¿Saben por qué? Porque los días son malos. La gente sabia, dice Pablo. A usted le gusta ser sabio, ¿no? A nadie le gusta que te digan, sos un tonto, menos un necio. La gente sabia vive de una vida que es provechosa y diligente en nuestra forma de vida, para aprender a tomar el tiempo para la palabra. Usted toma tiempo para jugar, juegue, toma tiempo para ver la televisión, mírala, toma tiempo para internet, demasiado tiempo. No está mal, ¿cuánto tiempo toma para la palabra de Dios? ¿Sabe un pastor amigo mío hizo así? Fotocopió la Biblia, recortó las fotocopias y tomó un diario. El diario del domingo, que muchos de ustedes reciben y leen, y pegó las fotocopias de la Biblia en el diario, en las columnas, como la Biblia está en columna, en el diario también, y calculó, yo no recuerdo por qué me lo contó,
la cantidad de capítulos de la Biblia que representaba solo una cuarta parte del diario, porque vamos a decir que no leemos todo el diario, pero una cuarta parte. Así que usted tiene tiempo para leer el diario, léalo, no estoy diciendo que sea mal, no hay problema de ver una película. El problema es que no podemos dar más excusas que no tenemos tiempo para leer la palabra. No es tiempo. No es tiempo, no es cuestión de tiempo, es cuestión del corazón. Ahí está el celular. El celular puede ser una gran bendición, no solo una gran maldición. Porque así como se puede entrar cualquier cosa sucia, usted puede bajar un app de la Biblia y leer la Biblia. Leer la Biblia en un colectivo o en cualquier lado que esté viajando, mejor que en el papel, porque tiene luz. Y porque cuando vamos perdiendo la vista podemos ir agrandando. Claro, hay un punto que ya no puede agrandar más la pantalla. Ni el celular, ya no vemos nada entonces. ¿Sabe que yo tengo una app en la Biblia acá que tiene audio? Así que lo pongo en el auto frente y puedo oír el mensaje de la Biblia. Y sabe usted que hay un lugar, se llama creobibliatodo.com, que tiene el audio de la Reina Valera 60 dramatizado. O sea que escucha el audio con distintas voces y con música de fondo. Ya no falta más nada. Que alguien salga y haga un show e interprete la vida de cada apóstol. Y eso no va a cambiar. Usted no lee la Biblia porque no descubrió el amor por la palabra, la pasión por la palabra. No descubrió a Dios. Escúcheme bien, no se aprende eso en una iglesia ni en un seminario. Esas horas con Dios, cuando uno dice, este es el libro eterno de Dios, este es lo mejor que puedo hacer en invertir mi vida. Este libro salta las palabras y quema el alma. Las excusas del tiempo. Como aquel que yo conocí, y hay dos cosas que siempre aprendí de este muchacho que fue un pastor. Yo era soltero en aquel momento. Dos cosas me llamó la atención de su historia. Una, cuando me contó cómo se convirtió en la cárcel. Alguna vez lo he contado, y me gusta contar historias que no leo, sino que he vivido, ¿no? Me dijo, me convertí estando preso en un baño, en el baño de la cárcel, encontré tirado en el digitorio, en el canal de agua sucia del baño, una parte de la Biblia, un pedazo de la Biblia, ni siquiera toda la Biblia. Alguien rompió, tiró la Biblia, me la llevé a mi cel y comencé a leer la Biblia esa que estaba ensuciada. Se fueron secando las hojas y el libro de Dios empezó a cambiar mi vida. Me convertí cuando llegué a Mateo, no pude más cuando el Señor le dijo al publicano sentado allí, Mateo, sentado en el tributo de los publicanos, cobrando impuestos, lleno de dinero, sígueme. Y sin pastor, y sin iglesia, solo con su Biblia, un pedazo de la Biblia, el hombre me dice, no pude más, y ahí me arrodillé en mi celda y abrí mi corazón a Cristo. ¿Pero sabe lo segundo que pienso? Es la persona que tiró esa Biblia, que con tanto odio rompió las hojas y la tiró en el baño. No hay baño ni rotura que pueda contra la palabra eterna de Dios. No importa cuánto la reniegue, sigue siendo transformadora, inspirada y soplada por Dios. Por eso en esta mañana tienen que morir las excusas. En segundo lugar, las actitudes que tenemos. No solo las excusas que damos, las actitudes que tenemos. Saben, hay tres actitudes fáciles de ver. No hay nada raro en esto. Número uno, están los que saben poco. Saben poco, han ido no creciendo lo suficiente en la palabra de Dios. En las palabras de Hebreos capítulo 5, no lo voy a leer, verso 11 a 14. Ustedes con tanto tiempo deberían ser maestros, ¿eh? Y todavía son niños. Yo tendría que decir, haga la cuentita. ¿Qué cuentita? Años de creyente igual a conocimiento bíblico, y asústese. Porque si usted pone años de creyente 10 y yo digo sea, si usted no lo encuentra, y Zacarías si no tiene idea dónde está. Y el sumo sacerdocio me dice eso en interrogante, y yo le agrego 15, 20 años, más años de creyente, igual a conocimiento, usted tiene un problema. Es un problema serio porque es un problema que habla del corazón. Ahora la pregunta es si cómo vive la vida cristiana, le voy a decir cómo la vive, lo he visto muchísimo. Quieren vivir la vida cristiana por instinto. me parece que un creyente esto no debe hacer, me parece que un creyente debería hacer esto. Si no tenés una promesa bíblica, una verdad bíblica que lo respalde, no hay sostén de lo que decís. Se conformaron este tipo de vida, se limitaron. Y dice Oseas, capítulo 4, verso 6, yo lo menciono, después usted búsquelo si quiere, porque Oseas 4, 6, mire, hablamos de si conoce Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Quiere poner el epitafio en la tumba de un matrimonio, el matrimonio fue destruido porque le faltó conocimiento. Quiere poner en la tumba de un joven, este joven fue destruido moralmente, espiritualmente, porque le faltó conocimiento. Esta chica soltera, feliz, iba creciendo y fue destruida porque le faltó conocimiento. ¿No le da miedo? ¿No le da miedo saber tampoco? Acá no hay un examen que tomar, nadie le va a tomar el examen de cuánto sabe Biblia. Estamos hablando de su vida, no de la mía. No estamos hablando de ustedes, estamos hablando de usted. Y usted, igual que yo, no sabemos a veces qué hacer. Y arrancamos el lunes y no sé cómo enfrentar la vida, la familia, el hogar, los hijos, el dinero. La cantidad de problemas que hay y no tenemos luz y vivimos en la oscuridad y andamos a ciegas. Lámparas a mis pies, tu palabra, ilumbrena mi camino. Y leo la Biblia y la Biblia me va alumbrando, me va dirigiendo. En segundo lugar, la segunda actitud, porque queremos llegar al último punto y avanzar. Es los que saben algo y esos me preocupan de manera especial. Dice Apocalipsis 3:17, tú crees que eres, y dice muchas cualidades ricas, en realidad eres ciega, pobre. Este grupo de los que creen saber algo es el que más miedo me da. ¿Por qué? Porque son personas que fueron a algún seminario, vinieron aquí a la escuela bíblica, estudiaron algún libro de la Biblia, son personas que pueden predicar o enseñar en cualquiera de los ministerios, tal vez fueron maestros de escuela dominical, así que aprendieron las historias de José o de Samuel o de Daniel. Ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y esto está lleno en nuestras iglesias. Creen que saben lo que no saben. ¿Saben algo? Sí, sí. No alcanza. En principio la sabiduría es saber que no sabes. ¿Querés acercarte a este libro? Acercarte como un chico que quiere aprender y que todo el conocimiento que tenga no alcanza. No alcanza. Estudio la palabra y seguiré estudiando la palabra porque no alcanza lo que he estudiado de la palabra, porque quiero seguir creciendo. Es un océano insondable, un mar muy profundo. Ahora, ¿sabe qué? La iglesia se da cuenta de eso. Porque hay gente que usa el púlpito y siempre habla lo mismo. Cuando vos conoces un hombre de la palabra, o una mujer de la palabra, cuando habla es algo fresco. No es siempre el aburrido mensaje, es el caballito de batalla que saca, que siempre tiene de Filipenses, lo que pidió Filipenses. La Biblia no es Filipenses nada más. O Nicodemo, la mujer samaritana, la Biblia es un compendio de verdades. Pablo dijo, yo no he venido a enseñarles todo el consejo de Dios. Pablo dijo, toda la escritura es soplada por Dios, tenés que hallar deleite en Mateo, en Romanos y en Jeremías. Así que este es el segundo grupo y es un grupo peligroso. Lo conozco bien porque aparecen con preguntas como que son lo que dice Timoteo, que quieren ser doctores de la ley y no hablan y no saben ni lo que entienden ni lo que afirman. En tercer lugar están los que tienen sed por la palabra. Ese es el grupo al que deberías estar. Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Saben qué es este grupo? Gente que dice, no llegué, todavía no sé, todavía quiero aprender, quiero aumentar, quiero crecer, y tienen fuerte deseo por la palabra, tienen hambre por la palabra. El Señor Jesucristo comparó la comida más de una vez con la palabra. Y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, lo dijo cuando tenía mucho hambre porque estaba ayunando, sino de la palabra de Dios. Y sabe, la comparación es tan válida, porque nosotros tenemos hambre. ¿Hay alguno de ustedes que acá a la noche no va a comer? No mienta a nadie, gracias. Dígame, ¿tiene hambre por la palabra? El mundo gira en torno a la comida, ¿no? La comida ha cambiado mucho, y la comida no es lo que era antes. Usted sabe, el otro día le decía, hoy la comida es todo light, finita. Antes la comida semanal ya se sabía, era el bife con puré, era la polenta. La polenta era una polenta que te servía tu mamá en un cucharón y te la metía tipo masacote, y la comés o la comés, no había vuelta atrás. Y si tenía salsa o queso, bien, pero el queso era caro y a veces estaba seca, era comerse una toalla, ¿viste? Pero la polenta te la comía. La milanesa de ahora, la milanesa de antes era gorda y grande, con pan rallado, no es el rebozador. ¿Qué rayan en el rebozador? Y con un aceite, tanto aceite, que te comía azul y te pateaba el hígado por 6 meses. Esa era milanesa. Hasta la soda viene la de ahora. Las burbujitas, mira la burbujita de la soda. ¿Sabe usted? Los jóvenes le decían, antes la soda venía envuelta en metal. Y el sodero era como un experto en bombas, porque bajaba y si se caía un sísmico, morían 4, por lo menos así nos decían. Que siempre tuvimos una prima que perdió el ojo porque le saltó la soda. Y vos te tomabas un trago de esa soda y te quedaba la mente en blanco un rato. Ah, te tomas tú. Eso era comida. Pero ahora vas a los restaurantes gourmet. ¿Sabes cómo es un restaurante gourmet? Yo en algunos. Te ponen un plato primero cuadrado, ya te despistaron. Porque vos estás acostumbrado al redondo. Y alrededor del cuadrado viene todo lila de colores que te si no lo comes decoración, pero no es decoración. Y verde de perejil, no lo comes decoración, ¿qué puedo comer? Y en el medio una cosita así, pero así, ¿eh? Que tiene 2 bolitas, que sería la papita que le acompaña, con una salsa, y una familia, ¡qué delicioso! Y levantás el día así, ¡qué delicioso! Se acabó, mirás el plato, ¿sí? Y después vas y te clavas un bife con papa frita. ¿Tenés hambre por la palabra? ¿Tenés hambre por la Biblia? ¿Tenés ganas de Biblia? Yo quiero llegar al final, pero esta pregunta es clara. ¿Tenés hambre de la palabra de Dios? ¿Sabe que no solo de pan vivirás, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Este es el libro eterno de Dios y este es el grupo al que te tenés que plegar, a los que tienen hambre y sed de la palabra. En último lugar, lo que hay que buscar. Ya vimos las excusas que damos, las actitudes que tenemos, pero ¿qué es lo que hay que buscar? Cuando yo profundizo en la palabra, bueno, primero conocer a Dios. Oseas, capítulo 6, verso 3. Proseguiremos y seguiremos en conocer a Jehová, en conocer a Dios. Usted debe profundizar en la Biblia para conocer a Dios. Hemos sido creados para Dios. Fuera de Dios nuestra alma no hallará descanso. Hemos sido creados para Él. Todas las desavenencias, problemas de su vida, porque usted está fuera de foco. Pecado en el Nuevo Testamento es errar a la vida, errar a usted, le ha errado al blanco en la vida. No importa lo que quiso hacer, no importa sus ideas y sus buenas intenciones, yo lo felicito, está perdiendo el rumbo, porque nuestro rumbo es hacia Dios. Fuimos creados hacia Dios. Yo voy a mi auto, a mi casa, a mi familia. No, ese es el entorno. No, fracaso, otro auto, otra familia, estaría perdido. Usted fue diseñado para Dios, es hacia Dios. Y fuera de Dios, cada vez que ha girado en torno, y la humanidad tiene en torno fuera de Dios, ha perdido el rumbo. Cuando uno lee la Biblia, conoce a Dios. Es su revelación, quita el velo. ¿Por qué? Ahora piense conmigo, este libro ha vivido miles de años. No ha sido modernizado el libro, no hay forma de modernizarlo, es el libro más viejo de la historia de la humanidad. Y hoy, 2018, en este mundo tan tecnológico, usted está siendo impactado por la palabra de Dios tan vieja y a su vez tan nueva. Porque este es el libro que revela a la misma persona de Dios, conocer a Dios. En segundo lugar, y si usted va a Ezequiel capítulo 8, ahí sí quiero mostrarle, a través de la Biblia usted se va a ver y conocer a sí mismo. Ezequiel capítulo 8 es un pasaje interesante, capítulo 8, 9 y 10, él va a hablar de por qué Dios juzgó a Israel y le quiere explicar a Ezequiel que vea cómo es la historia. Entonces lo lleva al atrio, a la ciudad, a donde está el templo. Y en el verso 6 le dice: entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Mirá las grandes abominaciones, están en el santuario. Después, verso 7, me llevó a la entrada del atrio, era una visión, y había en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Vieron que estamos hablando de cavar hondo, ¿no? Y cavé en la pared y me metí a una puerta, entra, y vi las malvadas abominaciones, y miré, y había, y habla de todos los ídolos de Egipto, reptiles, bestias abominables, estaban pintadas en la pared, y en lo más profundo estaban adorando, ¿no?, a todo esto. Y me dijo, hijo de hombre, verso 12, ¿has visto? ¿Vos viste todas las cosas de la casa? Bueno, te vuelve este verso 3 y te mostraré más. Verso 14, y me llevó a la entrada de la puerta que está al norte, y aquí mujeres estaban sentadas entechando a un dios llamado Tamuz. Y luego me dijo: no ves, hijo de hombre, vuélvete y verás abominaciones mayores. Y me volví, me llevó al atrio, a otro lugar, más adentro, en lo más hondo. Y cuando entró, verso 16, estaban en la entrada del altar y las espaldas estaban vueltas a Dios, de espalda a Dios, sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre, es cosa liviana para la casa de Judá hacer tal abominaciones que hacen aquí? Esto es lo que hace la Biblia, te dice: hace un agujero en la pared y cava hondo. Abrí una puerta y metete más hondo, y bajá por las escalinatas de tu alma, lo más hondo, y vas a encontrar los ídolos paganos pintados en las paredes. Vas a encontrar a Tamuz y vas a encontrar que tu corazón está de espaldas a Dios, adorando al sol. Porque leer la Biblia es enfrentarse con uno mismo. Esto es por lo que molesta tanto. Yo dije al principio: gobiernos quemaron Biblias, multitudes persiguieron a creyentes, y hasta el día de hoy hay una guerra inusitada contra la Biblia. Contra la Biblia. Y uno pregunta por qué. Hace años vivió una mujer que comenzó el movimiento ateo en Estados Unidos. Se hizo famosa porque logró sacar las oraciones. Es una historia impresionante. De las escuelas públicas. Antes se oraba en las escuelas públicas. Por algo que le dijo a su niño, le lloraban, y se hizo una presentación y se sacó. Esa mujer fue la fundadora de un movimiento ateo. Esa mujer terminó ella, otro de sus hijos, no este, y su nieto muerto, asesinado por una de sus organizaciones. ¿Por qué tanto odio? Su hijo, William, creció. Y cuando tenía 13 años aceptó a Cristo como salvador personal. Se congregó en una iglesia, hoy vive y es un pastor. Uno de sus mejores libros se llama Mi vida sin Dios. Y habla del horror de vivir en un hogar donde Dios no estaba presente. Habla de la miseria de un hogar donde Dios estaba ausente. Y cómo llegó a la adolescencia con esa necesidad profunda y conoció a Cristo y su vida cambió. Y cuando lo hizo, su madre dijo: es como tener un aborto de grande. Nunca más voy a saludar a mi hijo, ni hablar con él, ni a relacionarme con él. ¿Por qué crees en Cristo? ¿Por qué tanto odio? Porque Dios revela tu pecado y el mío. Y nos pone incómodo. Y no nos gusta. Pero si no reconozco mi pecado, no puedo aceptar su perdón. Si no reconozco mi enfermedad, no puedo aceptar el remedio. Si no me doy cuenta de lo quebrado que el pecado me ha hecho, no puedo aceptar la sanidad que el Salvador trae. Su sangre limpia de pecado. Necesito saberme y entenderme, pecador. Cuando profundices en la palabra, vas a conocer a Dios, pero también te vas a encontrar a vos mismo. Y Dios va a decir, ¿por qué no haces un agujerito en la pared y cava hondo en tu alma? Y ese muchacho, ese hombre, esa chica que se presenta tan lindo y tan ganador, en el fondo tiene el alma pura. Y yo te la muestro, dice Dios, porque quiero limpiártela, porque yo soy luz. Y cuando hay luz, las tinieblas huyen. Y cuando hay luz, confieso mis pecados. Y si andamos en luz, 1 Juan 1, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero no solo la Biblia, conocemos a Dios y nos vemos a nosotros, aprendemos a vivir. La gracia de Dios, dice Tito capítulo 2, nos enseña que renunciando a la vida pecaminosa, vivamos una vida nueva y transformada. La Biblia te enseña a vivir. A ver, la Biblia habla de sexo. La gente no sabe de sexo y el mundo habla todo el tiempo de sexo. Es el mundo más ignorante de sexo. Por eso hay abortos, por eso hay madres solteras, por eso hay suicidios. La Biblia habla con una claridad diáfana del sexo. La Biblia habla del dinero más que la mayoría de las cosas. Y todo el mundo muere por el tema materialista y económico. La Biblia da los parámetros y principios y verdades de cómo ganar el dinero, de cómo usar el dinero, de cómo administrar el dinero y cómo dar el dinero. La Biblia te explica cómo tener relaciones sanas con tu esposa o esposo, con tus hijos o tus padres. Esos que siempre tenés problemas, Dios quiere sanarlos. Así que, ¿qué esperás? Debes volver a la Biblia. Por último, la Biblia no solo te va a llevar a conocer a Dios, verte vos mismo, aprender a vivir, te va a hacer servir mejor. Pero eso lo vamos a hablar el sábado en el desayuno, porque si alguien va a servir en esta iglesia, va a servir porque conoce la palabra. Porque no se sirve porque se tiene ganas de ayudar, se sirve porque con la palabra en el alma uno puede brindar lo que Dios de agrado. Terminamos y pregunto, ¿cuánto sabes de la Biblia? ¿Cuán profundizada, cuánto has profundizado en la palabra? Quiero terminar recordando el sacrificio de las personas por lo que la Biblia hizo, especialmente de alguien. Sabes, hace muchos años, yo era un adolescente, un joven soltero, y leí un libro que me impactó mucho. Casi ese libro me ayudó a definir muchas cosas en mi vida. Se llamaba Torturado por Cristo, de Richard Gumbrand. En 15 días van a sacar la película de la historia de su vida. Richard Gumbrand fue un ateo, judío ateo. Y él, creciendo allí en Rumania, en la adolescencia empezó a oír de la palabra de Dios. Y un día, ante la Biblia, este muchacho con ideas neonazis, ateas, y un día se enfrentó y entendió que Cristo era el Mesías y lo aceptó como Salvador. La Biblia cambió su vida. Y Richard Gumbrand comenzó a estudiar la palabra, y amar la palabra, y vivir la palabra. Y él y su esposa después se casó, Sabina. Fueron pastores y comenzaron a trabajar en la iglesia subterránea de Rumania. Para hacerte breve la historia tan larga, lo llevaron preso por su fe. 3 años lo confinaron a una oscura celda, oscura porque no permitía el acceso de luz. Y por 3 años estuvo en oscuridad, golpeándolo y torturándolo para que una sola cosa, negara la fe en Cristo. Y él lo único que hacía era mantener la memoria de los textos bíblicos de la Biblia que no tenía. 3 años después de esa tortura lo llevaron 6 años más a la cárcel común y lo siguieron torturando por 6 años más. Y no pudieron quebrantar la fe en Cristo y en su palabra de Richard Gumbrand. Salió libre después de casi 7 u 8 años y volvió a predicar del Evangelio de Cristo en la iglesia subterránea. Y 3 años después fue de nuevo a la cárcel. En total estuvo 14 años preso. sencillamente por este libro y por esta fe y por este Cristo. 14 años preso, 3 años él y 14 él. Richard Gumbrand salió de la cárcel, volvió a proclamar el Evangelio de Cristo y lo sacaron del país y dijeron: este hombre tiene que llegar a, que llegue a Estados Unidos y predique allí el Evangelio, dijo alguien, y de ahí que vuelva a predicar a Europa. Llegó a Estados Unidos después de que alguien le pagó el pasaje con su esposa, y el mismo día que llegó sacó los pasajes de vuelta, porque nadie le abrió la puerta, y un pastor mismo le dijo: acá no va a funcionar, usted no puede hablar, no sirve. Te voy a llevar a conocer la ciudad. Estaban en Filadelfia y comienzan a andar y ve una multitud y dice: ¿de qué están hablando? No, están hablando del comunismo, y era una multitud inmensa. Yo quiero bajar. Y bajó Richard Gumbrand y tomó el micrófono y dijo: yo soy un doctor en el comunismo. Y la gente le empezó a gritar: yo soy más que cualquiera de ustedes. Y se sacó la camisa y mostró las heridas de toda una vida torturado por Cristo. Los fotógrafos le sacaron una y otra foto y lo publicaron en el diario. Se quedó 3 semanas, volvió 6 meses, terminó viviendo en Estados Unidos y viajando por el resto de su vida con su esposa por todo el mundo, hasta los 91 años que partió a la presencia del Señor, proclamando el Cristo que este bendito libro proclama. La santa palabra de Dios que transforma vidas y que 14 años en una oscura celda no pudieron quebrantar. ¿Cuál es tu relación con la palabra y con el Cristo de la palabra? Si tú eres creyente, hoy tienes que salir y decir: ¿sabes qué, Señor? Yo hoy no tengo más que una palabra. Perdóname, Señor. No he sido un hombre o una mujer de la palabra. Quiero volver a tus verdades, amarlas, estudiarlas, que se hagan carne en mi alma. Si tú no conoces a Cristo, en esta mañana tienes que aceptarlo como Salvador. El amor de Dios debería doblegar tu alma, porque las piedras más duras se partieron en un solo lugar, en la cruz del Calvario. El corazón del centurión romano, un hombre de guerra, líder de 100 soldados y hombre de 1000 batallas y de miles de crucifixiones, levantó sus ojos y este hombre tan cercano a la muerte, a la sangre, miró al Salvador en la cruz y dijo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y el ladrón de la cruz, tan lejano al centurión, muriendo por sus pecados, miró al Salvador y dijo: tú que eres rey, que vas a venir en tu reino y que mueres sin culpa, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y creyó. Un ladrón se convirtió en la cruz, un centurión se convirtió en la cruz. Ante la cruz del Calvario debes rendirte en esta mañana, decirle: perdóname, Señor, creo en Cristo como Salvador personal y quiero que vengas a mi vida. Simple, profundo, transformador. Perdóname, Señor, soy pecador. Creo, salvación es por fe, que Cristo murió en la cruz para salvarme y resucitó. Ven a mi corazón y salve. Tiene que decírselo a Dios, no a mí. Yo no puedo hacer más nada, simplemente soy un mensajero. Pero le invito a que lo haga ahora a Dios. ¿Y cómo? En oración. En su corazón hable con Dios. ¿Está listo para hacerlo? Inclinamos la cabeza por la mano. Las cabezas inclinadas. Los ojos cerrados. Hable con Dios. Dígale: Dios, perdona mi pecado. No necesita ni enumerarlo, Dios ya los conoce, solo dígaselo desde el corazón, desde el arrepentimiento. Perdóname, soy pecador o pecadora, perdóname. Y díganle: creo, en esta mañana quiero creer que Cristo murió y resucitó por mí, que me amó a mí encima, me amó a mí, creo. Y díganle: Señor, ven a mi vida, Señor, sálvame. Señor, perdóname.
ven a mi corazón, quiero ir al cielo, quiero tener tu paz, ven a mi vida. Perdóname, creo, ven a mi corazón. Voy a terminar orando. Has hecho esa oración, qué bien. Me encantaría agradecer a Dios en esta mañana. ¿Cuántos hay así que hicieron esta oración? Puedes levantar tu mano sin palabras. Una mano que se levanta, así tu mano en alto. Muestra que hizo esa oración. Que Dios te bendiga. ¿Quién más? Una mano que muestre un corazón que toma una decisión. Muy bien, que el Señor te bendiga también a ti. Pregunto una vez más si oramos. ¿Alguien así? La mano solo indica que mi corazón es una oración, que creí en Cristo, que quiero al Salvador. Que el Señor te bendiga a ti también. ¿Queda alguien más? Quiero orar, pero pienso en alguien que está luchando. Que el Señor te bendiga. ¿Alguien más aquí en esta mañana? Muy bien, oramos. Necesito que cada creyente tome un compromiso hoy con la palabra. Y que sea muy serio tu compromiso. Y que cumplas ese compromiso. Y que le des lugar a la palabra de Dios que debe tener en tu vida. Querido Dios, en esta mañana agradecemos este tiempo. Es el mejor lugar sobre la tierra para estar con tu pueblo, cantando a tu nombre, disfrutando ahora terminar del saludo, de la comunión, de la charla y oyendo tu palabra y rendido a tus pies, contemplar tu grandeza, tu amor, tu bondad, tu salvación. Señor, ayúdanos a salir de aquí comprometidos con tu palabra, con la Biblia. Todos tenemos una Biblia en nuestras manos. Padre, que esté en nuestro corazón, que llene nuestra mente. Es la oración que hacemos en esta mañana y oramos por la confirmación en cada decisión. Y te agradecemos y oramos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Para los que ven el mensaje por internet, siempre les invitamos a la página de la Iglesia de Aedo o al Facebook de la Iglesia de Aedo para que nos escriban. Siempre recibimos mail. Que es una oportunidad para mi hermano. Que Dios te bendiga.